última vez que estuve aquí, hablé de un tema que hoy quiero concluir. Y el pensamiento o el título del tema era: el amor no hace daño, si hace daño, no es amor. ¿Te acuerdas? Romanos capítulo 13, versículo 10, que es la escritura base sobre la cual tomé para poder compartir, dice: el amor no hace mal al prójimo. Y sigue diciendo Pablo: así que el cumplimiento de la ley es el amor. Yo encontré una versión que me gustó mucho que dice: el amor no hace daño. Yo complementé diciendo: si hace daño, no es amor. Entonces, hablamos acerca de lo que la Biblia nos habla sobre esto. Lo más importante que la Biblia nos enseña es amar a Dios y amar al prójimo. La realidad es que Jesús, cuando estuvo en esta tierra, fue lo que podríamos decir revolucionó la enseñanza, que incluso él dice: un nuevo mandamiento les doy. Y no porque sea nuevo, porque en la ley está, pero los fariseos, los religiosos, habían relegado esa verdad. Es decir, estaban tan preocupados por otras cosas, mandamientos y un rollo de mandamientos y leyes humanas, que se habían olvidado de lo más importante. Y lo más importante era amar a Dios y amar al prójimo. Y lo decíamos de esta manera: cuando tú amas a Dios, entonces tú estás bien contigo mismo y puedes amar a tu prójimo. Cuando tú no estás bien con Dios, y ese es el problema de la gente que no conoce a Dios, el mundo, ¿verdad? Cuando alguien no ama a Dios, no está bien consigo mismo y no puede amar al prójimo. Entonces, la manera y el orden es este: si tú amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, entonces Dios viene a tu vida y tú estás bien. Y cuando tú estás bien, tú puedes amar a tu prójimo. Entonces Jesús lo dice: les doy un nuevo mandamiento, que amen o que se amen los unos a los otros. La realidad es que Jesús mismo dice: el que ama a Dios y ama a su prójimo cumple toda la ley, o en ello está contenido toda la ley y los profetas. Qué increíble, porque a veces nosotros como cristianos también, ¿verdad?, y la religión a veces nos lleva a tantos rollos, y entonces dices: bueno, ¿qué sí tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? La realidad es que yo encuentro que si tú amas a Dios y amas a tu prójimo, tú agradas a Dios. Tú agradas al Señor, porque en eso está contenido la ley y los profetas. Ahora, la realidad es que no solamente es algo que Dios nos pide, porque en nuestras fuerzas no podríamos. Dice la palabra en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Entonces, si tú has creído en Jesús como Señor y Salvador, algo poderosísimo hay en tu vida, y es el poder del Espíritu Santo que te da la capacidad de amar. Porque nuestra naturaleza es egoísta. Nosotros no podemos amar en nuestra naturaleza humana. Somos egoístas por naturaleza. El amor que damos es un amor muy pequeño, muy limitado. Yo digo un amor convenenciero. Es donde si me das, te doy. Si me quieres, te quiero. Pero el amor de Dios, en donde dice Romanos, ¿verdad?, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, Romanos 5:5, entonces tú tienes la capacidad de amar. Tú no puedes decirle a Dios: Señor, dame amor. Él ya lo hizo en ti. Ahora, por si fuera poco, el primer fruto del Espíritu Santo, ¿cuál es? Gálatas 5, amor. El amor es el primer. Ahora, puede ser que sea en orden, porque te están los demás, pero es parte del fruto del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo está en ti para producir amor, para amar a la gente. Y a veces nosotros nos cuesta trabajo amar. La realidad es que el amor es algo que tú tienes que expresar en tu vida diaria. Jesús lo dijo también: en esto conocerán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Es la evidencia que eres un hijo de Dios. que eres capaz de perdonar, de amar al que te ha hecho daño, de amar al que te ha lastimado, al que te ha traicionado, al que te ha fallado, al que te ha decepcionado, tú todavía tienes y puedes hacer caminar en la milla extra de amar a aquel que te ha fallado. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, porque en Cristo Jesús lo podemos hacer. Ahora, yo sé que muchos de los que estamos aquí a lo mejor tampoco recibimos ese amor, porque tú das lo que recibes. Y cuando venimos a Cristo venimos quebrados, porque a lo mejor en lugar de haber recibido amor, recibiste golpes, recibiste ofensas, recibiste maldiciones. A lo mejor en lugar de en el camino, ¿verdad?, de recibir amor, recibiste traiciones, recibiste violencia, la gente te falló. Y entonces vienes a Cristo y dices: pastor, ¿cómo quieres que ame si yo no sé cómo hacerlo? Me encuentro a veces con padres, con madres que dicen: es que yo nunca lo recibí en casa, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo quiere que ame si yo no fui alimentado de ese amor? Porque la verdad es que también aprendemos por lo que vemos, aprendemos por lo que recibimos. Pero en Cristo Jesús, ¿cuántos saben y creen que somos nueva criatura? Dice la palabra: las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y en Cristo Jesús tienes la capacidad de amar, y de amar de manera correcta. Entonces el apóstol Juan, también veíamos, esto es como una breve introducción, ¿verdad?, de lo que veíamos. El apóstol Juan dice en las cartas: aquel que dice que ama a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. No puedes decir que amas a Dios y aborreces a tu hermano. Eres un mentiroso, y la verdad de Dios, el amor de Dios, no está en tu vida. Y nuevamente Juan dice: este es el mandamiento, que os améis los unos a los otros. Entonces, en resumen, el amor de Dios es la solución para todo. A veces nosotros estamos enfermos, nos enfermamos. Hay gente que se enferma físicamente por problemas del alma, porque hay amargura, porque hay resentimiento, porque hay odio, ¿verdad? Emocionalmente, no se diga. Entonces Jesús quiere hacerte libre y quiere sanar tu vida. Y sabes, la persona más dura, la persona más resentida, la persona más odiosa, yo sé que a veces tú has conocido, hemos conocido gente que es que él es un odioso, de verdad, pastor, no puedo amarlo. El amor quiebra todo corazón. El amor quiebra todo corazón. Pero tú y yo tenemos que aprender a hacerlo a la manera de Dios. No puede ser de otra forma. Entonces, el amor trae sanidad a nuestra vida. Por eso el tema es: el amor no hace daño. Si hace daño, no es amor. Por eso es: cuando yo estoy bien con Dios, cuando yo amo a Dios, cuando yo lo pongo en primer lugar, estoy bien conmigo mismo. Él me sana, Él me perdona y Él me permite amar a mi prójimo. Ahora, Jesús fue un nivel más alto. En Mateo 5:44, Jesús dijo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que les maldicen, y hagan bien a los que los aborrecen, y oren por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, esta es la clase de amor del que te estoy hablando, ¿verdad? Ese amor que da, el amor de 1 Corintios 13, el amor que da todo sin esperar nada a cambio. Ese es el amor que tú y yo debemos de expresar. Si eres hijo de Dios, si eres hija de Dios, no hay pretexto para no hacerlo. Todo está contenido en Cristo, y Cristo está en ti. ¿Cuántos dicen amén? Solo es cuestión de poder caminar en ello. Y entonces yo puedo amar al que me ha hecho daño, perdonar al que me ha fallado, y puedo sanar mi corazón. Y yo sé que aquí a lo mejor puede haber algunos que digan: la verdad, pastor, es que usted no sabe lo que me hicieron. Pero yo te digo, Jesús sí lo sabe, y Jesús puede sanar tu corazón. Ahora, retomando o continuando ya, ¿verdad?, el poco tiempo que me queda, quiero darte tres maneras prácticas de expresar el amor de Dios a los demás. Porque el amor no es solamente un tema subjetivo. El amor se expresa, se muestra. El amor es algo que tú debes de manifestar. Y la primera manera de mostrar el amor de Dios a los que tienes cerca de ti es en tu manera de hablar. El hablar a la gente con consideración. ¿Sabes? Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Ok? Entonces, y lo he dicho tantas veces, ¿quieres conocer a alguien? Escúchalo hablar. ¿Quieres conocer el corazón de una persona? Escúchalo hablar. Entonces, la manera de hablar va a denotar si hablas con amor o si hablas con enojo, si hablas con violencia, si hablas con ira. ¿Sabes? Tu manera de hablar va a denotar la clase de hijo de Dios que eres. Mira lo que dice Colosenses 4:6. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Te lo voy a decir de otra manera. Sea tu manera de hablar siempre con gracia, sazonada con sal. O sea, que sea una palabra agradable, dulce, rica, que bendiga a los demás, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Sabes? La manera de hablar revela quién eres. Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a hablar correctamente. Aún desde un gracias, ¿verdad? Desde un por favor, desde me das permiso, ¿no? Hasta eso tenemos que a lo mejor ser reeducados, porque de niño seguramente papá o mamá te enseñaron a usar ese tipo de frases o de palabras correctas. Pero como cristianos, como hijos de Dios, nosotros debemos de hablar correctamente, porque tu manera de hablar va a denotar el amor. A veces hablamos y en lugar de bendecir, maldecimos. Y a veces en lugar de decir palabras buenas, amables, favorables, ¿verdad?, de bendición, estamos hablando cosas negativas. Tu manera de hablar denota si tú eres realmente un hijo de Dios que hablas correctamente. Es que, pastor, usted no sabe cómo a veces tengo momentos difíciles y me hacen enojar, ¿no? Porque eso sí, el que se enoja, siempre el culpable es alguien más que te hace enojar, ¿no? O sea, tú no eres responsable de enojarte. Y empezando por ahí está el problema. Porque yo no soy responsable de lo que otra persona haga a mi alrededor, pero sí soy responsable de cómo voy a responder a lo que hacen en mi vida o hacia mí. Entonces, esa onda de que es que me hacen enojar es una manera equivocada de ver la vida. No, nadie te hace enojar, tú te enojas. Ahora, cuando te enojas, cállate la boca. Yo lo he aprendido en mi vida. Hay veces donde yo me enojo, donde las cosas no salen bien, donde estoy molesto, y ¿sabes qué aplico para mi propia vida? Me callo la boca. Ahora, no porque voy a maldecir, no porque voy a decir malas palabras, pero sé que enojado puedo destruir con mis palabras. Puedo decir cosas equivocadas de las cuales me pueda arrepentir. Entonces, cuando las cosas no están bien, entonces mejor cállate. Y ya después, a lo mejor en otro momento, puedes hablar el tema con tranquilidad y en palabras correctas. Pero ¿cómo hablamos? Porque, ¿sabes? La manera en que tú hablas revela lo que hay en tu corazón. Y, ¿sabes? La manera de expresar el amor de Dios es que un hijo de Dios, una hija de Dios, un hombre o una mujer debe hablar palabras de bendición. Porque la palabra de Dios, la Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de lo que hablamos. Mira lo que dice Proverbios, y yo lo he leído en otras ocasiones, Proverbios 12:18, dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. O sea, no tienes que dar un puñetazo para lastimar, no tienes que aventar el sartén para lastimar, tus palabras pueden herir a otro. Tus palabras son como golpe de espada. Las palabras hieren, las palabras lastiman, las palabras tienen una fuerza que pueden destruir un ambiente, que pueden destruir a tus hijos, tu familia. Entonces, nosotros debemos de cuidar la manera en que hablamos. Y ahí se va a reflejar el amor de Dios en lo que hablamos. Que tu lugar, perdón, que tu hogar sea un lugar donde hablas palabras de edificación y no de maldición. Habla bendición, bendice a tu familia. No seas de los que del mal corazón, porque eso revela lo que hay en el corazón. A veces hay amargura, hay resentimiento, hay enojo, y lo sacas y destruyes con tus palabras. Por favor, iglesia, cuidemos nuestra manera de hablar. Y cuando tú hablas bien, es decir, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu escuela, en el hogar, en la familia, cosas tan pequeñas como muchas gracias, que Dios te bendiga, con permiso. Debemos aprender a hablar correctamente, no palabras destructivas o amenazantes. Entonces tu manera de hablar denota el amor de Dios, o expresa o manifiesta el amor de Dios. Ama a tu prójimo. Y cuando estás enojado, cállate. Y cuando te calmes, trata las cosas. Número dos, otra manera de expresar el amor de Dios, y esto es muy interesante, es sonriendo a los demás. ¿Sabes que una sonrisa es muy poderosa? A ver, sonríenme. Y muchos no sonríen. Pero mira lo que dice la Biblia: el corazón alegre hermosea. Eso está en Proverbios 15:13. El corazón alegre hermosea el rostro. Esto es interesante. De la abundancia del corazón, ¿qué dice? Entonces, la boca está conectada a lo que hay en el corazón, o lo que hay en el corazón se conecta con lo que hablas. Pero también el corazón está conectado con tu rostro. Es lo que dice Proverbios. El corazón alegre hermosea el rostro. ¿Cómo hablas? Perdón, ¿cómo está tu rostro? Y a veces yo les digo, aquí yo sé que a algunos no les gusta, de repente les digo, dile a tu cara que sonría. Y el dicho es este: tú no eres responsable de la cara que tienes, pero sí de la cara que pones. Y yo en una ocasión leí, esto es verdad, o sea, yo lo leí, que viene de un presidente de Estados Unidos, no recuerdo el nombre de este presidente, si fue Roosevelt o alguien, un presidente de Estados Unidos, que estaba eligiendo a su gabinete. Y entonces sus asesores le estaban proponiendo quién iba a estar en su gabinete como secretarios del gobierno que él iba a llevar. Y entonces le propusieron a alguien y le dijeron: señor presidente, tal persona es muy buena y puede estar en su gabinete. Y el presidente respondió y dijo: no me gusta su cara. Así dijo. Y entonces le dijeron: señor presidente, perdón, pero ¿cómo usted puede tomar una decisión en base a su cara? Nadie es responsable de la cara que tiene. Y entonces fue cuando él dijo: no eres responsable de la cara que tienes, si eres responsable de la cara que pones. Y tu cara refleja lo que hay en tu corazón y la clase de persona que eres. ¿Has visto gente que tiene una cara y un rostro de enojo? Porque el corazón alegre hermosea el rostro. Esta es una receta para los que dicen: estoy feo. Tu rostro es hermoseado cuando estás alegre. Sonríe. Aprende a sonreír. La sonrisa es algo que va a cambiar, ¿verdad? Los ambientes. El efecto de una sonrisa es poderosísimo. Mira, estaba estudiando y algunas compañías telefónicas, de esas de marketing, de los que contestan por teléfono, recomiendan a sus empleados que cuando están hablando por teléfono, escucha bien, sonrían, y la sonrisa se va a ver reflejada en su voz. Qué interesante. O sea, les aconsejan que sonrían y en su sonrisa reflejan, o en su voz, perdón, reflejan que son amables. La sonrisa, hermano, hace que los ambientes sean más agradables. ¿Cuántos han tenido la experiencia de entrar a un elevador Y cuando entras, pero ¿qué tal cuando alguien entra y dice buenas tardes o sonríe? Ya todo cambió. Ya todo cambió. Entonces, la sonrisa de alguien, qué difícil cuando alguien llega a un lugar y como no sonríe, como tiene su rostro así de limón amargo, ¿verdad? Todos se echan a correr. Porque está enojado. Porque siempre está molesto. Pero una sonrisa cambia los ambientes. La sonrisa baja la guardia, ¿no? Como te decía. La sonrisa hace que está o muestra que estás en paz. Entonces, eso refleja el amor de Dios. La sonrisa alimenta a otras personas para que también sonrían. Y mira, en estos días, sin pensar en este bosquejo que hoy te estoy compartiendo, pero fue ayer o fue antier, estaba en mi teléfono y encontré uno de esos TikToks, ¿no?, que hay de un famoso que se llama youtuber, que se llama Juanito, no, Luisito Comunica, Luisito Comunica. Yo sé que muchos lo conocen, ¿eh? Un chinito. Entonces, fíjense qué interesante. Él estaba aquí en México y de repente me gusta ver así esos reportajes que hacen interesantes ellos. Pero él estaba aquí en México, no sé si en el centro o en alguna colonia, y él dijo: traigo 500 pesos y le voy a dar 500 pesos a la persona que me haga reír, ¿no? Entonces, pues muchos jóvenes se acercan, lo conocen, saben quién es él. Y entonces le decía: cuéntame un cuento, haz lo que tengas que hacer, y si me haces reír, te regalo 500 pesos. Entonces ahí está la grabación y los chicos están contándole cuentos, ¿no? Y tú te ríes de los cuentos, pero él no se ríe. O sea, de verdad él, ok, pero no se ríe. Y entonces, no, pues al que sigue. Y otro cuento, otro le hacían de todo, ¿verdad? Hasta voces, uno hasta un teléfono tomó y le enseñó como un meme, ¿no?, para que viéndolo se riera. No se reía por nada. Y un joven llegó y le dijo: te voy a hacer reír. Le dijo: si me haces reír, te llevas 500 pesos. Se puede hacer de todo, lo que sea, para que me hagas reír. Entonces se puso frente a él y le dijo: veme. Y entonces, ok, te veo. Luisito dice: te veo. Ok. Le dice: ahora vas a sonreír conmigo. Y él empezó a reír, así a poner una sonrisa. Ahora, su cara era un poco chistosa, pero él solamente se empezó a sonreír. Y esa sonrisa le ganó a él, a Luisito, y se rió. Y yo dije: wow, y ganó los 500 pesos. Una sonrisa es poderosa para bajar la guardia. Una sonrisa hace que las cosas cambien. Por eso la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que es bueno estar alegres. Mira lo que dice Hebreos 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, esa palabra, quédate con eso, contentos, alegres, con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Sabes? El sonreír habla de una vida satisfecha por Dios. Dios es todo en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y tenemos que aprender a sonreír. ¿Sabes? A veces mi esposa, yo te lo decía la otra vez, a veces Sandra me dice: amor, yo estoy aquí en la iglesia y estoy aquí, y de repente Sandra me dice: amor, sonríe por favor. O sea, me recuerda, porque traigo una cara que no es de buenos amigos. O estoy así como tenso, preocupado, no sé lo que estoy pensando, pero mi esposa me dice: amor, sonríe por favor. Y yo nada más sonrío, así como, ¿por qué? Porque la sonrisa, ¿verdad? O sea, tú tienes que aprender a sonreír. Que tu hogar sea un lugar donde hay risas. ¿Sabes? Mi esposa, ella es muy alegre, y ella me enseñó a mucho de la vida que llevamos, me enseñó a sonreír. Me encanta estar con ella porque siempre estoy sonriendo. Y entonces hace chistes y está alegre, y la vida la ve alegre y todo alegre, y siempre está contenta. Ahora yo ya también ya aprendí, ¿verdad? Yo también ya me aviento mis chistecitos, ¿no?, de repente. Pero yo era cuando era joven, como adolescente joven, yo era como muy introvertido. Y en ese carácter que yo tenía o tengo, ¿verdad? Yo era muy callado, así como que, o sea, como que no era expresivo, pues. No era expresivo. A lo mejor por los temores, los rollos que traía, pero yo no lo era. O sea que tú no puedes decir, es que así soy, pastor, ¿qué quiere? Yo así soy. Pues no puedo sonreír. Pues no, no es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que entender que la sonrisa está conectada al corazón. El corazón alegre, dice la palabra, constituye un buen remedio. Mas el espíritu triste seca los huesos. Fíjate qué fuerte esa escritura. El corazón alegre constituye un buen remedio. En los salmos se encuentra salmos donde dice: has cambiado mi lamento en baile, en danza, en alegría, en gozo. Que tu hogar sea un lugar, hace rato decía, un lugar de refugio. Que, ¿sabes por qué a veces los hijos no están en casa? Porque no es un lugar de refugio. No quieren estar ahí porque hay enojo, hay amargura, hay malas palabras. Hermano, que tu hogar sea un lugar donde haya alegría. Sonríe, sonrían, disfruten. Iglesia, por eso, mira, qué tanto daño nos ha hecho la religión, que cuando vienes a la iglesia no sonríes. Ah, es que hay que estar serios. No vas a una iglesia, a una catedral, hay que estar serios, una catedral, serio. No puedes sonreír. O sea, ¿cómo es posible cuando tú puedes y debes de ser pleno en lo que eres? Por eso, amada iglesia, sonrían. Por eso a veces te lo digo y a veces caigo mal. Sonríe, dile a tu cara que sonría. Que el mundo de fe sea una iglesia alegre, una iglesia que sonríe, una iglesia que estamos contentos. ¿Por qué? Porque le amamos a Él, porque estamos bien con nosotros mismos y podemos amar al prójimo. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Seamos alegres. Disfruta lo que Dios te ha dado. Te voy a leer lo que escribí aquí. Es imposible que tu vida no afecte a la de otras personas. Ningún hombre es una isla. Cada persona ejerce influencia en alguien, aun cuando parezca que está sola. A veces una sola palabra, mirada o sonrisa puede ser un factor decisivo. Una de dos: o bien elevamos a los demás a nuestra altura o los rebajamos a nuestro nivel. Y es así la vida. Yo no quiero tener cerca a alguien que está todo el tiempo quejándose, que todo el tiempo está molesto, ¿verdad? Y yo sé que en Cristo, a lo mejor, o antes de Cristo, pero dice Pablo, ustedes antes eran así, ya no son así. Antes sí, había muchas razones para estar enojados, amargados, violentados, ¿verdad? Todo mal. Pero en Cristo Jesús, hermano, Jesucristo nos vino a cambiar la vida. ¿Cuánto dicen amén? Jesucristo vino a darnos propósito. Jesús vive en nosotros. Jesús está en nosotros. No hay razón para no sonreír. No hay razón. La sonrisa no es una razón, o no sonríes porque no hay problemas. Porque, perdón, no dejas de sonreír. O no dices, pastor, es que usted no sabe cuántos problemas tengo y no puedo sonreír. No, hermano. El corazón alegre es la solución para cambiar tus circunstancias. El corazón alegre es la solución para cambiar tu familia, tus hijos, tu casa. Por eso el amor en acción. Primer lugar, tus palabras. Segundo lugar, tu sonrisa. Sonríe. Cuando llegas aquí a la iglesia, te pido un favor, sonríe. Sonríe al que está al lado tuyo. Sonrían. Seamos una iglesia alegre. Ayer encontré un canto. Bueno, no sé cómo estuvo, pero me enganché con ese canto de alabanza. Y era un canto muy alegre, muy alegre. Y llegó un momento donde Dios empezó a ministrar. Estaba preparando mi enseñanza y empezó a ministrar. Era un grupo de alabanza, una iglesia en Estados Unidos, de puros negritos, puros negros. Tú sabes cómo son los negros, cómo cantan. Y yo veía el video, porque era un video de YouTube, contentos, cantando, brincando, bailando, danzando, alabando al Señor con tal alegría que empezaron a ministrar mi corazón. Solo de verlo empecé a llorar. Y empecé a decir, de verdad, qué importante es estar alegres. Qué importante es decir, Señor, gracias porque tú estás conmigo. A lo mejor cuando tú ya vas creciendo, las fuerzas ya no son las mismas, pero yo recordaba mi juventud, ¿verdad? Decía, mientras fui joven me pude alegrar, yo brincaba, danzaba, bailaba, me gozaba, porque sabes, Jesús es todo en tu vida. Así que, hermano, sé una persona que sonríe y que sonríe en tu casa. Cambia los ambientes en tu hogar. Sonríe al vecino. Cuando llegas a trabajo, sonríe. Sonríe al que no conoces. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Sé amable. Sé paciente. No seas grosero. No seas de las personas mal habladas. Sé alguien que muestra el amor de Dios en tu manera de hablar. Y finalmente, el poquito tiempo que me queda ya, número 3, otra manera de mostrar el amor de Dios es siendo una persona servicial. Y cuando hablo de servicial, quítate de tu cabeza el tema religioso otra vez. Servicial para mí es alguien que ve por los demás, que ayuda a los demás. Que tú seas alguien que mire por el bien de tu casa. La simpatía, la amabilidad, la cortesía, la generosidad, la abnegación. Todo esto son maneras distintas de manifestar el amor que hay en tu corazón. Y sabes, Jesús nos enseñó esta verdad. Jesús vino y lo dice en Mateo. Dice, el que quiera ser el mayor en el reino debe de ser el servidor de los demás. Y servir es hacerlo con alegría. Dice Pablo en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando por lo suyo propio. Sabes, la naturaleza nuestra es egoísta. El egoísta demanda, el egoísta pide, el egoísta espera que otros le sirvan, le hagan, lo atiendan, le den, exige. Pero ¿sabes qué es lo tremendo de esa naturaleza que tú y yo antes teníamos y que claro está luchando dentro de nosotros? Es que esa naturaleza es egoísta, y tan egoísta que nunca está satisfecha y nunca es feliz, porque siempre va a demandar, siempre va a exigir, siempre va a pedir, siempre va a decir, dame, atiéndeme, quiéreme, ah, ¿por qué no lo haces? Y te enojas y te molestas, pero nunca eres feliz. Pero Jesús vino a romper esa manera de ver la vida. Y Jesús dijo, no, ¿quieres disfrutar de la vida? ¿Quieres ser pleno? Sirve a los demás. Cuando tú ayudas a alguien, ¿a poco no te sientes bien? Cuando tú, a lo mejor tu esposo, hombre o mujer, de repente dices, ay, me siento el chofer de mi casa, me usan, mi hermano, estás sirviendo. Te sientes la chacha de tu casa o el chacho de tu casa, hazlo con alegría. Jóvenes, a lo mejor te sientes el hijo que todo el tiempo te están pidiendo, porque a mí, porque yo, hazlo con alegría, porque cuando tú entiendes el valor del servicio, entonces cuando tú ayudas, cuando tú das, cuando tú eres generoso, cuando tú ves por alguien, cuando tú en tu misma casa sirves los platos, atiendes a alguien, tiendes la cama, al final te sientes bien, porque servir trae bendición a nuestra vida. Primera Corintios 13 dice, el amor no busca lo suyo. Entonces, iglesia, nosotros debemos de ser como Jesús, ser más entregados a los demás, porque eso trae satisfacción. Si dejamos de preocuparnos tanto por nosotros mismos y nos interesamos más por los demás, por los que nos rodean, nos daremos cuenta que eso nos va a proporcionar verdadera alegría y satisfacción. Y esa es la fórmula de Jesús para alcanzar la felicidad. Primero Jesús, luego los demás y luego yo. Entonces, querido hermano, cuando tú sirves, cuando tú miras por otros, entonces Dios te usa para bendecir a otros. Por eso, iglesia, prácticamente yo te quiero invitar para que tú puedas mostrar el amor de Dios. El amor no hace daño. Si hace daño, no es amor. Pero el amor expresado, primer lugar, amar a Dios con todo tu corazón. No puedes tener una vida plena si no le amas a Él. No lo puedes hacer. En estos días oímos tanto del amor mal enfocado en el mundo, en la sociedad. Ama, lo importante es el amor. Hay que amar. Y mira, es gente que no está ni con bien ni consigo misma, ni con su prójimo. No han entendido lo que es, no entienden lo que es el amor. Porque el amor nace en Él. Cuando tú estás bien con Dios, cuando tú le amas, entonces Él entra a tu vida, Él sana tu corazón y eres capaz de amar a los que están cerca de ti, amar al prójimo y aún amar al que te ha fallado, perdonar al que te ha herido, al que te ha traicionado, al que ha hablado mal de ti. Tienes la capacidad porque está contenido Cristo en ti y en Cristo está la capacidad de amar y de perdonar. Y cuando tú en estas tres pequeñas cosas o simples, tus palabras, tu sonrisa y tu servicio, lo expresas a los que tienes cerca de ti, entonces el amor es tan poderoso que muchas cosas cambian. Y muchas cosas pueden cambiar cuando tú decides amar en lugar de guardar resentimiento y enojo. Quiero invitarte a que cierres tus ojos. Quiero invitarte esta tarde para que podamos venir a Él y para que hoy podamos reflexionar esta palabra. Porque el amor no hace daño. Si hace daño, no es amor. Porque el amor que ha sido derramado en tu corazón a través de la obra redentora de Cristo te lleva a tener la capacidad de amar, de sonreír, de hablar bien, de ser amable, de ser un poquito educado, de crear ambientes correctos, de servir. Señor, aquí estamos delante de ti porque queremos amarte primero a ti. Queremos amarte a ti. Y si hay alguien hoy que dice, yo no sé si amo a Jesús completamente, hermano, amigo, dile: Jesús, te necesito. Quiero amarte completamente. Quiero conocerte más. Y dile así, dile: entra a mi corazón y pon en orden mi vida. Pon en orden mis valores. Pon en orden mis prioridades, sana mis heridas, porque la verdad es que estoy carente del amor, que no lo recibí. He sido lastimado, he sido herido, he sido traicionado. La verdad es que en casa no lo recibí. Pero Jesús, si es verdad que tú puedes hacerlo, lléname hoy. Y Señor, llénanos. Y una vez llenos, ayúdanos a amar con acciones. Que seamos hogares, familias, iglesia que reflejan tu amor. Señor, que recordemos que amándote a ti y amando al prójimo estamos cumpliendo la ley y los profetas. Estamos obedeciendo el único mandamiento que tú dijiste: un nuevo mandamiento les doy. No diste más. Y en ellos, Señor, podamos nosotros vivir. Y en esto conocerán que somos tus hijos. Tú lo dijiste, en que hay amor entre unos y otros. Así que, amado hermano, hoy ponte a cuentas con Él. Dile a Jesús hoy: Señor, yo quiero ser como tú. Y finalmente yo te invito para que te pongas de pie. Y si tú quieres hoy tomar esa determinación, de pie le digas: Jesús, yo lo quiero hacer. Yo lo quiero hacer, me cuesta trabajo. Pero Dios, quiero hablar, quiero sonreír, quiero ser una persona amable, quiero ser una persona que sirva, que ayude, que bendiga en casa. Quiero decirle a mi esposa que le amo, a mis hijos que les amo, a mi vecino saludarlo con amabilidad, con respeto, con una sonrisa, en el trabajo, en la escuela, en el negocio. Señor, que no salga amargura de mi corazón, que no salga odio de mis palabras, que mi rostro no refleje resentimiento, enojo, sino que sea alguien que ame. díselo al Señor, escucha este canto.
Cantaré de tu amor.
Dice, cantaré de tu amor por siempre. Y le hablaré de tu amor por siempre.
Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor por siempre. Cantaré de tu amor. Yo cantaré.
Una vez más, y todos juntos vamos a entonar este canto. Y que sea una realidad de nuestras familias y en nuestra vida.
Cantaré de tu amor por siempre.
Díselo al Señor.